compré un libro fantástico. Llevaba años buscándolo hasta que lo encontré de segunda. Se los quiero presentar. Se llama La escalera al cielo, de Papuchis.
¿Qué putas?
De Papuchis, de Juan Manuel Correal. Es un libro muy bello. Es un libro de 90 lecciones que uno puede leer en cualquier momento. Pero es muy bello. Por ejemplo, tiene una costumbre que me parece fascinante. Es que al comienzo de cada capítulo hay una cita de él mismo. Él se autocita. Y las citas son del estilo... La celebración es como una fiesta universal que nunca termina, porque siempre hay invitados que entran y salen con diferentes motivos. Ajá, eso es.
Ah, es un libro de tautología.
Es un libro de tautología. Y los capítulos, el hombre no necesita ni siquiera redactar un párrafo concreto, porque son frases sueltas. Entonces hay un capítulo, por ejemplo, a la suerte, hay un capítulo sobre talento, y dice, el talento es un don recibido con la luz de la vida. La vida nos muestra el camino y uno toma la decisión de seguir ese norte o no, según el interés que tenga por su entorno. Y así, son frases.
¿Estás seguro que no lo escribió Farid Mondragón?
Yo creo que podría haberlo hecho mejor Farid Mondragón. La motivación es como una vitamina diaria de fuerza para el espíritu. Esto lo pudo haber hecho Lelutier. Pero ellos lo hacían de forma sarcástica. Este man de verdad se cree autor. Ay, qué pecado.
Pues de verdad es autor.
Pues
es un autor de mierda, pero es un autor.
Sí, es un autor. Sí, les quería compartir mi logro. Casi no lo encuentro. Mi siguiente objetivo es encontrar el de poesía de Dora Cristina Gaynor. Ese está más complicado de conseguir.
Yo lo tengo. Confesiones se llama. Por favor, que no se...
Confesión.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar tan cómodo que uno se va a dormir. Eso no tiene que ver con la película. Bueno, un poquito. Otras cosas ñoñas como estirar los planos. Hijo de puta. Otras cosas ñoñas como tragar arena. Otras cosas ñoñas como Bear Grylls. O como se llame ese man de National Geographic. Otras cosas ñoñas como el sabotaje industrial. Y otras cosas ñoñas como el camino del héroe.
A medias.
El medio camino del héroe.
La primera parte del camino del héroe.
El banderazo del héroe. Porque hoy vamos a hablar de Duna. O Dunas. O Dune.
Our planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air.
Y como siempre, estamos con Diego. Así, para seguir con los nombres de Dune.
Que la
Diego.
Nobleza es el enemigo.
Diego Wisconsin.
Diego Utah. Q.
Y con el duque Boris Gaynor. De Aura Cristina.
Muy bien. Yo quería, ¿no?, otro nombre así toponímico y pues si ya está Idaho, yo quiero ser Puente Nacional Santander.
Okay.
O Mesitas de Colegio. Qué gran nombre para un municipio. Se lo curraron con toda.
Y yo soy Lady Juan Dapo.
Lady Juan Dapo.
Diego y Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y Estúpido Nerd tiene las formas de comunicarse con nosotros, como nuestras redes sociales, que pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto. Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Tendrán acceso a muchas cosas y con su ayuda podemos comprarnos un traje para beber nuestra propia orina.
¡Qué increíble!
Grandes
un traje para los tres. Un traje.
Ay, qué horror.
Para los tres.
Un orina, el otro bebe. Ay.
El otro aplaude porque se salvó de esto, no sé.
El otro se mueve para que el traje funcione.
Okay.
Era de tres
Ay,
pasos.
Qué horror.
Y recuerden que este 13 y 14 de noviembre vamos a estar en Podcastinación. Entonces, para que vayan, adquieran sus boletas y vean todo lo que ofrece el festival, podcastinación.com. Dicho esto, Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica?
Dune, conocida en Hong Kong como La Batalla de la Duna de Arena y en Japón como El Planeta de la Duna de Arena, porque aparentemente Duna no es lo suficientemente descriptivo.
¡No lo es!
Pues, bueno, vale. Es una película que en la temporada 6, capítulo 18, cuando hicimos el capítulo de Arrival, les dije que íbamos a hablar de ella porque era dirigida por Denis Villeneuve. Que dije, este tipo dijo Arrival, no sé qué, iba a dirigir Duna, cosa que está pasando en este momento. Dije que posiblemente esto iba a pasar en la temporada 7, cosa que no, por el COVID. Y dije que la esperaba mucho, cosa que es cierta. Boot, ya vendrá. Esta película se intentó adaptar en muchas ocasiones, pero solo se logró hacer una adaptación real en el 84, dirigida por David Lynch. Fue un fracaso absoluto en taquilla y en crítica. Y hay una no adaptación muy famosa, una película que nunca ocurrió, que iba a ser escrita, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Y este tipo originalmente quería hacer una película que durara 10 hijueputas horas. 10 hijueputas horas. Iba a tener de actores a Salvador Dalí, a Orson Welles, a David Carradine, a Geraldine Chaplin, a Mick Jagger. Iba a tener música de Pink Floyd, tenía diseños de H.R. Giger, que es un teso. La película no ocurrió principalmente porque se necesitaba mucha plata para hacerla.
Porque iba a durar 10 horas.
No, tranquilo, porque luego rehicieron el guión y terminó de 14 hijueputas horas. Y además que el guión se tomaba muchas libertades creativas frente al libro, y porque además Dalí en esa época le dio por ser profranquista, entonces le dijeron, y sí, más bien se va de la película. Menos mal, bueno, la película nunca se hizo. Les recomiendo, hay un documental muy bueno sobre ella, se llama Dune de Jodorowsky, es un documental muy teso. Pero bueno, esta película, la del 2021, de la que vamos a hablar hoy, es la adaptación de la primera mitad del libro de Duna, de Frank Herbert. Es un libro del 65, y es quizá uno de los libros más, no, quizá no, con seguridad es uno de los libros más icónicos de la cultura geek. Según los especialistas, Dune es a la ciencia ficción lo que El Señor de los Anillos es a la fantasía. Así de grande es. Y pues de este libro se inspiraron muchos autores, muchas artistas, muchas obras. Entre ellos está Star Trek, las crónicas de Riddick, Nausicaa también se inspira en esto, que lo hablamos hablamos de esta película en la temporada 6, capítulo 8, ahí dejo el dato. Warhammer se inspiró en esto, incluso Fatboy Slim se inspiró en Duna, en la canción Weapon of Choice, porque una de las líneas dice, camina sin ritmo y eso no atraerá al gusano. Es como, ah, ya lo entiendo. Pero pues sin duda la gran inspiración de Duna sirvió para que se hiciera Star Wars. Y aquí es donde hay muchos comentarios en redes sociales, en páginas, dicen que Dune es el Star Wars para adultos. Esto lo dijo el mismo Denis Villeneuve. Dicen que es el Star Wars sin merchandising. Dicen que es todo lo que Star Wars debió haber sido desde un principio. Dicen que es lo que sería Star Wars si tuviera un guionista, un director, actores y tramas de verdad. Y por último, bueno, a esta película le está yendo bastante bien en crítica y en taquilla. A Villeneuve le condicionaron la segunda parte de la película solo si a la primera le iba bien en taquilla. Y apenas una semana después confirmaron que va a haber una segunda parte para el 2023. Y también ya comenzaron a exprimir las licencias a lo Star Wars, entonces confirmaron una miniserie para HBO Max llamada Dune La Hermandad, que va a ser contenido original, no va a ser adaptado en los libros, y pues entonces ahí vemos que Dune ya tiene cara de ser el nuevo Star Wars porque lo van a exprimir
a lo que dé,
lo que merque, puta, como si fuera agua en el desierto, orina en el desierto,
sudor en el desierto,
escupitajos en el desierto, que gonorrea.
Ok. Don Diego, cuéntenos cuáles son los tropos de la arenosa.
Bien. Los tropos de la arenosa. Bueno, ya...
Es una posición, es sí, otro nombre que puede recibir el planeta, la arenosa.
Ese podría ser el nombre en ciertas regiones de Colombia. bueno, ustedes ya tocaron algunos de los tropos importantes. Uno de ellos es... algo que yo creo que ya podríamos empezar a llamar oficialmente el snyderismo, ¿sí? Que es el hacer una toma mucho más larga de lo que uno normalmente la haría. Vamos a no dar juicios de valor por ahora. Mucho más larga de lo que normalmente uno creería que iba a ser la toma. Tenemos el tropo de... Y también con... Porque es una película que tuvo tantos actores de gran nombre... Que normalmente esa parte de los créditos de... Y con yo no sé quiéncito que pone el personaje más... El actor más importante y todo esto. Aquí tuvieron que meter tres. Porque uno solo no era suficiente. Entonces es como...
Y uno de ellos casi ni sale.
Y es como, por favor, miren en serio estos nombres tan grandes que tenemos. El otro que habían dicho claramente es el camino del héroe. Tiene todo el... Pues no todo el camino del héroe, sino tiene todo lo que una parte del camino del héroe tiene, pero pues desde el puro principio de la película dice, Duna, primera parte. Lo cual me parece una apuesta arriesgada para una película que todavía no tenía asegurada segunda parte, pero bueno. Y tiene algo que es inevitable cuando se hacen adaptaciones, cosas que, por ejemplo, sucedieron también bastante con la adaptación que se hizo de una canción de Hielo y Fuego, que es Juego de Tronos, que es que muchos de los personajes eran considerablemente más horribles de lo que los mostraban en la serie, en la película. Y físicamente eran muy, 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 muy distintos, pero pues obviamente los hicieron más bonitos. Se supone que el personaje de Joff Brolin era feo. Empecemos por ahí. Y que el personaje de Dave Bautista era enclenque.
Y sí, era como una caricatura. Y simplemente lo dejaron como un actor de mierda, pero no es
enclenque. Pero no es enclenque, que es lo importante.
Qué dicho.
Entonces, bueno, un montón de cambios por el estilo. Y el otro que tenía es que los acentos no son hereditarios en Duna. No todas las familias tienen el mismo acento. Eso me pareció interesante y estoy seguro que fue una elección pegada a la historia, no simplemente porque tuvieran actores con distintos acentos que no podían disimularlos o hacerlos como debían, sino que simplemente fue una cuestión que en este mundo, por la multiculturalidad, es mucho más fácil que los acentos sean distintos dentro de miembros de la misma familia. Ajá, estoy seguro, pero claro, completamente.
Solo.
Esa fue la ficha técnica y los tropos de la arenosa, celebra lo curramba. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de el planeta donde hay una batalla en el desierto, Duna. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Timothy Charmander dice ser Paul Atreides. Está ahí, al menos, con los créditos de Paul Atreides. ¿Quién es el hijo del papá? ¿Quién es el hijo del duque de la casa Atreides, de Leto Atreides? ¿Quién está en su planeta lleno de agua y abundancia, así, chill? Y el emperador lo manda y lo comisiona a ser el nuevo administrador de el planeta Duna, de donde sacan la especia. La especia, todo el mundo la quiere, la especia es una chimba, eso sala las comidas, vea, las deja deliciosas.
Rico.
Sal
rico.
Del Himalaya, le quedan pañales a la especia. Pero solo se cultiva en la arenosa.
Ahora estoy pensando que exijo una versión de esta película con banda sonora de Shakira, no sé, de Carlos Vives.
En Barranquilla se baila así. ¡Ah! Así le canta el personaje de ese. Él también es hijo de Lady Jessica, quien Paul y Jessica son las dos personas con peores nombres en Duna. Sí. Bueno, y Idaho, según lo hablamos. Y Lady Jessica hace parte de un grupo de brujas, digamos, de sacerdotisas, de personas mágicas, quienes quieren, a través de experimentos genéticos, juntar líneas de sangre para crear al Mesías. Lady Jessica dice, me vale gorro lo que quieran hacer, yo voy a tener un hijo hombre, ellas pueden decidir el género de sus niños, al parecer. Y tiene a Paul, y Paul parece ser el elegido, por unas pruebas que les hacen. Cuando llegan a Arrakis, los de la otra familia, que los de la familia que estaban antes, que son los Harkonnen, pues no están muy felices y dejan esa mierda vuelta a nada, como cuando uno se va bravo de algún lado, es como, ah, pues ahí le dejo su hijueputa desorden, arréglelo usted, tal cual.
Sí.
Como cuando uno renuncia bravo a un trabajo, no es mi caso. Y luego nos enteramos que realmente todo era una trampa para matar a los Atreus, Atreus es el de God of War, a los Atreides. Porque pues ese planeta está comunicado como el culo, nadie les pone cuidado, entonces allá pueden sabotearles toda la mierda. Les sabotean todos, los van a matar y nuestro protagonista y su madre son los únicos que sobreviven en el desierto, huyendo del gusano. Paul, Timothy Charmander, va en camino a ser el elegido y ahí se acaba la película.
Uh-huh.
Y los demás mueren, el duque muere, los amigos mueren, todos esos grandes nombres muerto, es una escabechina de famosos.
¿Qué película? ¿Qué famosos van a traer para la segunda si ya mataron a todos en la primera?
Yo ya mandé mi foto gigante.
Mi hoja de vida.
De repente, sí, mi hoja de vida. Vamos a hablar de, primero, la sensación con la que salimos de Dune. Antes de ponernos a hacer tiquismiquis y a entrar en los detalles, yo salí con la sensación de que Dune era innecesariamente larga.
Sí, Coincido.
Que era lo que le, o sea, lo que le critican a la primera película del Hobbit, que está contando una historia como a tres hijueputas películas que tienen unos planos enormes, que parece que lo hablamos, El Señor de los Anillos en el espacio, El Señor de los Anillos de la película, como unas tomas largas, que es que al menos en El Señor de los Anillos sabíamos que estaban caminando de aquí para allá. Que, ok, es que es harto que recorrer, aquí es como contemplativa, es una película contemplativa. Bonita, bonita, pero contemplativa. Y uno la, y uno, comple, uno qué tanto puede contemplar arena.
Pues al parecer 2 horas y media, ¿no?
Más larga de lo que creo que fue, y creo que eso afecta mi sensación de la calidad de la historia que me están contando.
Coincido completamente en eso que dice. Sí, es demasiado larga. O sea, entiendo que este man quiere hacer 2 películas porque tengo entendido que este libro hay muchas cosas para exprimirle y tal vez en una sola no queda bien. Tocaría comprimir demasiado las cosas y pues vale. Si Villeneuve quiere hacer 2, pues vamos con Villeneuve, puta, que sean 2. Pero podrían ser 2 de 1 hora y media. De 2 horas. 2 de 2 horas. Ya se está volviendo un poco cansino este asunto de las películas de 2 horas y media, que son todas épicas y largas y densas, y es la visión del director. Parce, hace muchos años hacían las películas cortas y luego lanzaban el director's cut para la persona que quisiera verlo. Y por eso Apocalipsis ahora dura 3 horas y media, pero es para la gente que le gustó la película y quiere ver más. Lancen esta mierda normalita y luego lancen el director's cut y ya. Pero sí, puta, la cantidad de tomas en cámara lenta, que ahí viene el tropo de Diego, el Zack Snyderismo. ¡Men! ¡Puta, sí que abusan de la cámara lenta! Y también de los gritos de Mujer Maravilla. Entonces, sí, es cierto, es una película agotadora, es maratónica de ver, es densa, jueputa, es densa.
Yo también siento que fue más larga de lo que era necesario, pero no por eso siento que haya sido demasiado larga. Hubiera podido ser más corta, de acuerdo, pero no fue una extensión que yo dijera que me cansó, ni que me pareció excesiva. No, a mí la extensión me pareció bien. La extensión me pareció, lo que les digo, no es la Liga de la Justicia. De
no, es que no es nada, no nada es la Liga de la Justicia.
No es ese tipo de nomás, por favor. Entonces, a mí la extensión no me molestó tanto. Yo lo hubiera hecho más corta, pero no me molestó tanto. Siento que fue un Snyderismo mejor hecho. O pues, bien hecho.
Pero hablemos un poco de ese momento en el que salimos de la película. Era como, yo no sé si me gustó.
Es una película que no lo deja uno, ¿cierto?, reaccionar inmediatamente. En eso estoy completamente de acuerdo. Tanto que nosotros, creo que los tres en algún momento de nuestra charla post-película, que no era sobre la película porque no podía ser sobre la película, pero igual era inevitable que soltáramos vainas.
Sí, pero aclarando que los tres fuimos juntitos a ver la película como primera vez en mucho tiempo.
Y aclarando antes de que Diego siga que casi nos dormimos también por culpa de lo cómodo del cinema, que era como sí. VIP. Mejor dicho, casi nos dan un masaje ahí, joder, es como nos dan cobijita y sí, nos arrullan, o sea.
Exacto.
Pero la dormida no necesariamente es todo culpa de la película.
Es cierto, también es muy
el
cierto.
Contexto.
Pero entonces, bueno.
El ambiente.
En el momento que nosotros salimos, todos pasamos por una montaña rusa absoluta de, primero decir como, pero esto qué putas fue, y luego decir como, no me gustó, y luego, no, marica, pero tal vez esto sí me gustó, no, pero esto no me gustó, y así estuvimos un rato, y ninguno llegó a ninguna conclusión. En ese momento, cierto, ninguno llegó a ninguna conclusión. Hemos tenido tiempo para digerirla, ya cada uno tendrá su conclusión en ese momento, pero sí es una película que yo creo que uno sale, y uno no creo que inmediatamente pueda decir, o sea, no, es que es densa, no es digerible la película, no es fácil de procesar.
Sí, no es una película para parchar, no es para tardear.
De acuerdo.
Es para echar la siesta más bien. Pero es que siento yo que primero el final es demasiado abrupto y demasiado literal. Y es muy raro, es desconcertante. Porque listo, está este chino, le gana al otro man de los Flerken, ¿cómo se llame?
Flerken.
Freeman. ¿Cómo se llame? Eso, de los Fénix. Y le gana y le dice, bueno, camine, nos vamos para el pueblo, camine. Comienzan a caminar, jaja, esto es solo el principio, literalmente. Y ¡pum! Se acaba, es como, what the fuck. Sí. Yo esperaba un final así de una película con Leslie Nielsen, no, no de Duna. Entonces, claro, el final es desconcertante porque es como lo cortan a la maldita sea y pues nada, pero es que así toca porque la película es solo la primera parte. Aquí no están contando la historia, es apenas contando la mitad, o sea, se entiende bien. Pero sí es desconcertante y es como, what the fuck, ¿qué está pasando acá? Y que pasa como que después de un punto muy alto, porque la pelea contra este man es cool. Esa pelea entre Paul y el otro man es bacana, es una buena pelea, a mí me gustó. Pero después de eso, la bajan muy rápido la película, corte. Es como, ah, changos, al menos deme un cliffhanger, deme algo. Aquí es como, no, ya se acabó, ya. Chao, para afuera.
Y siento que ni quieras que la película no dé un cliffhanger, es que todo es un cliffhanger. O sea, no hay un cliffhanger específico, es todo.
¿Sí? No, yo siento que no es un cliffhanger. O sea, es como, mataron a los Atreides y ahora yo vivo con esta gente. Fin.
Se acabó.
Y uno podría dejar ahí, es como, y Paul Atreus no, jamás volvió. Ya sé, ahora es ya sé parte cuál... de la tribu y a vivir.
¿Y sabe qué es lo más chistoso, Diego? Porque yo ni siquiera lo veo como un cliffhanger, porque ya en teoría nos spoilearon. Este man está siguiendo el sueño y va... Sabemos que va a haber una guerra de él contra con los Freeman contra otra
Tienes
gente.
Razón.
O sea, claro, pero puede es raro.
Pero podría que no, porque es como... No, el man solo estaba trabado y alucinando y ya.
Ah, bueno,
la película
ah, bueno.
Se acaba con que él ahora vive con los nativos de este planeta y nunca más pasó nada. El emperador cumplió su objetivo, los mató a todos. Y como, ¿y dónde
dejó
está?
Las drogas, se volvió cristiano. Sí. Y vive una vida feliz.
Entonces, pero se los
¿dónde
cambio.
Está de verdad el cliffhanger? ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué quedó por resolverse? O sea, quedó por resolverse que el man va a ser el elegido y va a darle la vuelta a esto. Pero como quedó, el emperador dijo, ¿ya?
Pues ya.
¿Hecho?
No es un ¿check? Cliffhanger dentro de la historia. Eso es verdad. Es un meta cliffhanger. Porque solo mostraron a Zendaya los últimos 10 minutos.
Zendaya, la actriz que mejor paga desde Luke Skywalker.
¿Qué?
Desde Mark Hamill al final de Star Wars.
Sí.
Hizo mirar para atrás 6 tomas.
Yo creo sí. que menos. Acción. Yo creo que repitieron varias.
Yo también. Pero
porque se metía arena en la cámara
y sale. Una toma, sí. Toma única. A ver.
Sí. Si yo fuera Zendaya, sería el cretino más grande del mundo y haría un statement artístico porque ella puede hacer lo que sea y todo el mundo cree que es fabuloso. Y digo, no voy a aparecer en Dune 2, mi costoquio. ¿Qué van a hacer?
Reciclen las imágenes que tengo.
Eso, reciclen los 10 minutos de metraje que tienen y hagan lo que quieren.
Y así con un reloj atrás. Ok, yo hablemos de la teoría. Yo siento que la película no me disgustó, pero no se va a volver mi película favorita. Y creo que es culpa de Timothée Charmander.
Sí.
Creo que él no me transmite
nada.
Héroe.
Es como su
nada,
actuación.
Sí.
No transmite
él no transmite nada. O sea, yo iba a decir que nada. No me transmitía que fuera la vibra del héroe que iba a lograrlo, porque todos alrededor sí.
Sí.
El papá, o sea, ¿cómo se llama?
Oscar Isaac.
Oscar Isaac, el man es como, man, yo confío en el duque, confiable. El médico, man, hijo puta, pero te entiendo. Sí. Idaho, guerrero, sí. Los malos, como bueno, son asgos.
Lady Jessica pichas. También, cool.
Jessica,
cool,
como bien, marica, preocupada, tan, la mamá, medio dura, medio asustada, tal, lo que sea.
Hasta la bióloga, que uno no sabe si es buena o no, la que hace como el empalme sí. entre gobiernos. Sí.
Todos cool. son cool.
Sí.
Menos él. Sí.
Yo tengo un problema con lo que
acaba de decir. Y él es el que aparece todo el tiempo.
Yo tengo un problema con lo que acaba de decir Juan Dapo. Pero un problema fuerte. Y es que no estoy de acuerdo en que le digamos Timothée Charmander. Charmander es una
chimba. Es como Charmeleon.
Es un Charmeleon. 100%. 100%. Todo el mundo sabe que Charmander es una chimba. Charizard es una chimba. Charmeleon es de...
Sí.
Pero en el paréntesis es como un humano, es una gran metáfora de los humanos. Los bebés son chimba, los adultos pueden ser chimba, los adolescentes son una puta mierda.
Y yo siento que Timothée Chalamet siempre va a ser un adolescente.
Chalamet me gusta.
Timothée Chalamet siempre va a ser un adolescente. En ese sentido, en el sentido de que tanto me lo aguanto.
Está diciendo que Timothée Charmeleon es el César Augusto Londoño del cine. Es el eterno joven, adolescente.
No, lo siento. Yo también estoy en contra de lo que dice Juan Dapo, de lo que dice Diego. Porque para mí este Timothée Chalamet es el nuevo Elliot Page. es... Yo estoy viendo que este man se está yendo al mismo camino de Elliot Page de solo puedo hacer un tipo de papel, y es el de adolescente flaco blanco.
Triste.
Y cada vez que necesiten un adolescente flaco blanco que sufre y que tiene cara de sufrimiento, cae este huevo. Triste, sí, porque si fuera un adolescente blanco feliz, no hay nadie que compre ese papel. Tom Holland, sí, señor. En cambio, aquí es como necesitamos un anémico que esté triste todo el tiempo. Marica,
y si es un adolescente blanco incómodo, es Michael Cera, a pesar de que tenga 40 años.
Ajá. Pero vea, Michael Cera se quedó siendo adolescente.
Sí. Pero uno.
Sí, pero cierto, coincido con lo de este actor. Fue puta, es insoportable porque no es carismático. O sea, uno entiende cuando quieren hacer un personaje que al menos genere rabia, asco, cualquier cosa. Este man no transmite nada. Nada, absolutamente nada, es blanco. Entonces es, man, o sea, uno a veces piensa en la película y listo, este man a lo Daisy en Star Wars, esta actriz, ella es como guerrera y uno dice, ah, está cool, está chévere, y es un buen contrapeso con Luke, que era tonto, pero era tonto y era divertido. Aquí este es como, es un placeholder. Es como un espacio de aquí vamos a poner un actor en el futuro. O sea, podrían haberle hecho deepfake con cualquier otra cosa. Es como una pantalla verde y pongan ahí algo y se quedó así.
Es que Luke Skywalker, Mark Hamill, que es un pésimo actor, al menos transmitía la inocencia. O sea, el man era un campesino. Luke Skywalker era un campesino, no sabía cómo funcionaba el mundo. Este man es letrado, guerrero, ve el puto futuro. Está en las drogas.
Es brujo porque tiene la voz.
Tiene poderes. ¡Y me vale verga!
Sí. Es más, yo estaba esperando, ojalá pierda en la pelea. Ojalá. Lo que más quiero es que pierda este hijo de puta. Ojalá que lo maten. Y ya. No puedo mariquear. Y ya, en fin. Se acabó
esta película. El Dune de Boris. Una película. Se muere por la traducción. What if.
Un cuarto de película.
Que con esta longitud es una película.
Es verdad.
Sí. Sí, que el man llegara a Arrakis y se insolara y ya, para afuera.
No, que el intento de asesinato se lograra, listo.
Sí, que se atragantara con arena y sale.
Mi pregunta pero... es ¿por qué no se quema? siga.
Que estaba viendo en blogs y en páginas y muchas de las cosas que dicen es este man hizo un gran papel. Y yo digo, ¿en serio?
Puede que sí.
De pronto.
Aquí tengo mi copia de Dune. Meter, insertar sonidos de papel. O puede que deje esto. Este audio. Paul Atreides. El hijo del duque era una puta hoja en blanco. No tenía personalidad y no le transmitía nada a nadie. Pero el duque y Jessica así lo querían.
Sí. Es que, ¿sabe qué estaba pensando? En lo que hablamos en The Witcher. Este man le tocó hacer un papel muy hueputa porque The Witcher es una persona sin sentimientos. Entonces no expresa ni amor, ni ira, ni alegría, ni tristeza, ni nada. Hacer ese hueputa papel es muy jodido. Es posible, no he leído el libro, que el trabajo de ese man haya sido ese. Como sí. Paul es insípido. Sí, en el barrio le decían el insípido. Y si así Paul, es el papel...
No le tenían ni apodo.
Eso. Sí, exacto. Entonces, si así es el personaje en el libro, me quito el sombrero porque este huevón la sacó del estadio. Si no es así, me sostengo en que la actuación de este man es tremendamente aburrida.
¿Ustedes no creen que a Zendaya le cae muy mal a este man?
¿Que a Zendaya le cae muy mal a este man?
Sí. Si estás muy cerca, pero como si le cayera muy mal.
Pues es que es difícil de decir porque como sale en total 17 segundos durante toda la película, es muy difícil de determinar. Pero es cierto, no hay química entre ellos, no hay nada de química. Pero tal vez es que así es, porque pues ella era no estaba buscándolo, el marica se apareció de la nada. Pues, se entiende. Pero el resto de actores, pues puta, es que serio, son bacanos. Sí es un cast tremendo y me encanta que todos se mueran. Me gusta. Me encanta. Y espero que se mueran muertos, no que se mueran Marvel, que luego reviven de alguna forma mágica porque la especie aparentemente da inmortalidad. No, quiero que se mueran y se mueran muertos. Me encantó que se haya muerto Aquaman porque ese man era el que tenía como... Era el último sobreviviente de esa, como de esa casa. Y el que estaba ahí al lado de Jessica y de Paul. Es como, marica, este man va a ser el nuevo jefe, el nuevo general de la resistencia, de lo que sea... Este man es el mío. No, se muere. Como, me gusta. Me gusta que se muera. El papá, yo pensé, este man no se puede morir porque el papá es el papá y es prácticamente uno de los protagonistas. ¡Pum! Bitches, se muere. Me encanta. Y me encanta que se mueran esos personajes. No sé por qué sobrevivió tanto tiempo Batista, porque ese man también se va a morir en algún momento y si muera rápido, está cool. Me gusta que se mueran los personajes grandes. Pues es que este tiene cara de ser de los villanos finales. Es como, ¿no? Es como el vicejefe.
El vicejefe.
Ática, en Patreon hablamos de esto. Pero ya dándole tiempo y todo, yo creo que a mí la película sí me gustó. La reeditaría yo para reeditarla y subirle una versión corta.
La única película en la que el director Scott es más corto que lo que salió en cine.
Sí, claro. Man, me pidieron una película de 2 horas y media y no quería hacerla y rellené. O sea, puso doble espacio, le pidieron 500 páginas y puso eso a doble espacio, metió la letra en Arial 15, como un gonorreo.
Le aumentó 0.2 centímetros a cada margen, así como para que no se notara, pero eso ayuda.
claro, eso sí. Suma. Pero sí, yo creo que a mí Dune me gustó. Pero no la podría recomendar. O sea, me siento como incapaz de recomendársela a alguien porque siento que no la defendería. Si alguien me dice me parece una mierda y me voy a dormir, es como, perfecto, duerma, tranquilo. O sea, no lo voy a tomar personal que no le haya gustado Dune. Pero sí me gustó Dune. Me gusta la construcción de mundo que tienen. El diseño de producción me pareció increíble. Me pareció muy chéveres las máquinas que no son como, que son de una ciencia ficción pues moderna, no este retrofuturismo raro de las películas ochenteras.
Las naves libélulas son muy
las naves libélulas son muy cool y como que yo las veía y decía, podrían funcionar, no soy físico, pero de repente podrían funcionar.
Lo que no podrían es planear como planea la de este man, porque no, la planeación de una libélula es como deja de letar y se va para el suelo, no es un ave. Pero es cool. Es cool.
Y pues obviamente en efectos especiales es una chimba. El gusano es chévere. Pero, sí. Pero tiene escenas Thor Ragnarok en la que los personajes están de espaldas y se nota el croma. O sea, se nota que no están ahí.
Es cierto. Yo tengo que insistir, lo dijimos también a la salida del cinema, la escena en que como que el transporte se lleva al tractor que recolecta especia. Ese transportador, esos globos que suelta... Uy, men, se ve tan tonto, se ve tan falso. Y en ese universo que están construyendo tan bonito, tan chévere, ahí llega como un transporte que infla unos globos como en 2 segundos y es como, men, y el globo se ve mal, se ve tonto.
Es que quizás no tenía tiempo para poner unos segundos más de globos, el hijo puta.
Sí, no tenía tiempo. Pero no, sí es cierto, los efectos especiales están del carajo. Están muy del carajo, están bien hechecitos, está cool.
¿Pero le gustó la película, Boris?
No. Después de pensarlo mucho, siento que es una película que de verdad es ciencia ficción. Es Star Wars para adultos, tanto que es muy hardcore. Esto es ciencia ficción dura y cruda, pesada, densa. No es una película tan divertida, casi no tiene chistes. Las escenas de acción son pocas, mucho diálogo. Esta cosa tan épica, de a toda hora esto es épico y los colores y los planos épicos. Como que, men, eso ya pasó de moda hace mucho tiempo, eso déjeselo a Kubrick. Pero, puta, sí, es que es muy difícil. Yo no la puedo recomendar, solo se la puedo recomendar a alguien que de verdad le guste la ciencia ficción hardcore y ojalá que sean fanáticos de Dune, del libro, que lo hayan leído. Porque sin duda la van a gozar. Todos los reviews que estoy viendo, la gente dice, es muy fiel al libro, cambian algunas cosas, en especial el protagonismo de las mujeres, que en Dune, en el libro, pues se deja entrever, pero no es tan fuerte. Aquí pues le dan mucha más relevancia, que el manejo de los trajes y algunas cosas, bla, 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 y que mejora, o sea, sí, que no ofende al libro, no es un cover. Pero, mierda, si uno es una persona, un parroquiano normalito, esta película pega durísimo, es densa, es lenta, es pesada, es agotadora. Nomás empezando los primeros 5 minutos, la cantidad de nombres que dan, la casa de no sé qué se va con el planeta tal y tal pejarito, es como, wey, what? Hay demasiados nombres, hay demasiados conceptos que tengo que entender y no entiendo nada. Y no me los presentan de una forma fácil, sino solo diálogo de esto pasa, es como, uy, fue puta, me apabullo con mucha información y no me gusta. Siento que, por ejemplo, si ustedes, amigos oyentes, después de este punto no han visto la película, y son fanáticos de cosas como Warhammer, por ejemplo, marica, véansela, la van a gozar mucho. Pero si ustedes son personas más promedio en este tipo de gustos de ciencia ficción, van a odiarla profundamente.
Si les gustó La Liga de la Justicia, Zack Snyder, vaya.
Ah, no, si les gustó, ustedes ya están preparados para correr una ultramaratón.
Y no creo, la verdad.
Yo sí creo.
La película, la Liga de la Justicia tiene escenas largas, canzonas, pero es realmente, es densa de ver cinematográficamente, pero es cero densa de ver en cuanto a la historia y lo que nos cuenta. Es hasta tonta.
Sí, pasan cosas.
Esta es una película densa en cuanto a historia y contenido.
Pero lo es, pero Atika...
En cuanto a contenido y creación...
¿Qué le pareció
a
usted?
En cuanto a contenido y creación... A mí me gustó. Yo salí con la idea de que me había gustado, luego llegó como toda esta idea de todas las cosas como que... Pero en general a mí me gustó bastante la película. Me gustó mucho. El mundo que crearon me pareció del putas. Estoy acostumbrado a odiar protagonistas y aún así disfrutar lo principal. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo en que...
Por eso le gusta Estúpido Nerd, porque odia a los protagonistas.
Odio a los protagonistas, pero disfruto...
Parcialmente el contenido.
Sí, ok. Mal ejemplo. Pero sí, digamos que hay... A mí en general la película me pareció muy chévere, me gustó bastante, la verdad. Y quedé con ganas de más, sobre todo eso. Más allá, y más allá de que haya quedado como en, parte 1, hay parte 2. Quedé con ganas de más cosas sobre ese mundo y que me las sigan contando. Que me sigan contando de las casas, que me sigan contando del imperio, que me sigan contando de los moradores de las dunas, que me sigan contando de todo este tipo de cosas. Eso me pareció muy chévere. Y me gustó que sea una ciencia ficción que realmente se acomoda al mundo que está creando, ¿sí? O sea, que todos estos avances tecnológicos realmente tienen mucho sentido para el lugar en el que están sucediendo las cosas. Entonces, no es como ciencia ficción simplemente por ciencia ficción, sino es como está realmente bien pensado cómo sería la evolución tecnológica y la evolución sociológica dadas las circunstancias del lugar. Eso me pareció bastante teso.
Siento que con esta película pasa algo, o al menos me pasó a mí y me dejó pensativo. Mi momento de reflexión es, me siento mal diciendo que no me gustó porque es algo que me debería gustar. Porque Dune es de los clásicos y eso da puntos. Denis Villeneuve lo amo y debería darle puntos. Pero llega el momento en el que uno tiene que decir, men, esto es igual que las últimas películas de Tarantino. Yo amo a Tarantino, pero no soporto las últimas películas porque me aburren. Porque son lentas y largas y no pasa nada en mucho tiempo. Pero aparentemente está mal decir como no, esto está mal porque a ustedes debería gustarle eso. Entonces, siento que defraudo mi lado geek y lado geek fanático de la ciencia ficción, pero es que esto es... ¡Ah, man! Es que es tan cercano a cómo maneja... O sea, es la ciencia ficción muy cercana a la fantasía o al manejo de las historias a nivel de fantasía. Y eso me desconecta bastante.
Me dijeron que... O sea, yo también dije que el mundo está muy bien construido. Me parece chimba. O sea, como que uno no se pregunta por qué está ese evento ahí, salvo el Mesías, que me parece algo muy poco ciencia ficción, como decía Boris. Pero ok, es el héroe y va a pasar algo con las drogas y tal. Lo que sea. O sea, las drogas pueden hacerte el Mesías. Si consumes suficientes y tienes gente que te siga. Es importante las dos. Pero Boris empezó a decir como que había muchos nombres y muchas cosas que sí los hay, que se vuelve muy complicado intentar seguirles el ritmo. Pero a la hora de la verdad, muchas valen mierda. Muchas valen mierda. Como está tanta la escabechina, muchas de las cosas valen mierda. Nos quedamos con que el man es un producto de un juego genético, o la idea del elegido. Nos quedamos con que el emperador, sea quien sea, quiere matar a los Atreus. Y nos quedamos con que los Harkonnen son siervos más directos, que les conviene esto. De los Harkonnen, todos son genéricos, salvo el varón y Drax.
Sí, el resto sí son bien genéricos.
De resto es como el amigo que era guerrero y murió, el maestro que esto y murió, el médico que lo mataron, el papá que también se murió. Es como, pues sí, todo el puto mundo se va muriendo. Y que tenemos este grupo de mujeres sacerdotisas que están detrás del poder todo el tiempo. Porque están con Jessica y están con la madre superiora y como que todas están ahí conectadas con sus propios intereses. Me parece que es bien, pero como que cuando dicen que es súper complicado, es como, no, al final yo puedo prescindir de acordarme de estos nombres y no va a pasar nada, no va a pasar mucho. Pasa para el protagonista, pero no pasa mucho para la historia que se llamen de esta forma y tengan esto o aquella cualidad.
Pero, y bueno, hablando de eso, sí, de acuerdo. Digamos que a mí particularmente eso me llamó la atención porque me dieron fue más ganas de explorar ese mundo. Pero es un montón, son un montón de elementos que si bien no son 100% necesarios para entender la trama básica de la película, sí alimentan el mundo en el que está centrado todo.
Sí, 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 sí.
Y para la comparación que yo hice, y solo para la comparación que yo hice, eso es algo que la Liga de la Justicia no tiene. La Liga de la Justicia es básica en su creación de mundo también. ¿Sí? Que era lo que yo me refería, que era lo que yo iba. No es que todos los elementos y todos los nombres sean 100% necesarios para entender a cabalidad la película, no. Muchas de esas cosas son simplemente acerca de, miren este adorno que le ponemos a esta parte de la historia porque nos parece cool ponerlo y porque básicamente pues está en el libro y las personas que leyeron el libro y vienen a ver la película van a encontrar mucho placer en encontrar ese tipo de cosas. Pero pues sí creo que es una densidad completamente distinta a la densidad que maneja la Liga de la Justicia.
Solo que es como todos esos nombres que le votaron a Boris y que nos votaron a todos, es como a la mierda, se todo pueden, bien, no se preocupen.
Se pueden votar a la mierda, es verdad.
Pero claro, si fueran José Luis, el papá que muere. Es como, pues va, yo no voy a conectar con un José Luis. O sea, sí, el adorno funciona, pero como que no hay que dejarse llevar por el adorno, el brillo del adorno.
De acuerdo.
Buen punto.
José Luis. El duque José Luis.
El duque José Luis.
Y volvamos un poquito a hablar del final de la película. Porque, como diría el Totono, eso es creo que lo que menos me gusta de la película. Me dejó un sinsabor amargo, como terroso.
Se le metió la arena. El sabor.
Como cuando uno sale de la playa y la arena se le pega a los pies y no se puede quitar la arena de ningún hijueputa lado. Uno se sienta en la playa y dice, hay arena en todo lado. Así me quedé, con esa incomodidad. Porque, como dijo Boris, la película se acaba y para mí fue decepcionante no esperar más de Atreus. Huh. Para mí fue decepcionante no ver una pista... No ver algo que me diga, esto va a cambiar el mundo de una forma significativa.
En el próximo capítulo de Duna.
Por eso, mi sensación es como, Duna al comienzo y la película se acaba y podría el man vivir para siempre con esta gente y nada pasó. Es como, pues sí, la caída a la casa Atreides, digo, y ya. Y para una cosa que quiere ser una saga, de repente debió ser más valiente en dejar algo más abierto, en dejar algo como...
¿Más cliffhanger?
Sí, en dejar un cliffhanger que uno diga, man, es que ya ahora sí quiero esperar la segunda. Pero aquí queda como, son 2 horas y media de media película.
Sí.
De media película, vi media película. ¿Dónde está mi otra media película? Esa no fue la película completa.
Parce, ustedes nunca... ¿Se acuerdan en las épocas en que las películas venían en 2 VHS o en 2 DVDs? Que venían separadas.
Sí, sí.
Me acordé. Acordé porque yo me vi así Titanic, venían 2 VHS, y la película iba, y en un momento era un letrero como, inserté la cinta 2, es como, wait, what? ¿Fue un corte así abrupto? No sé, yo siento que esto hubiera funcionado más al estilo, hagamos esta mierda de 4 horas, pero pongámosle un intermedio, y ya, y este era el intermedio, es como, bueno, uno va, se levanta, va al baño, y vuelve y sigue, pero no, aquí es como, bueno, ya. Chao. Solo faltaba que prendieran de una vez las luces de la sala, es como para afuera, y saliera alguien con una escoba gritando, ¡sálganse! Es...
Qué raro. La prendieron,
¿no? Es raro. Casi en ese cinema, sí, es así. Pero... Yo entiendo que realmente esto no es una película suelta, es que es la parte 1. Y que es difícil juzgarla sin saber cómo va la segunda parte. Porque el objetivo de este man no es crear una... estirar la historia tanto, no, el man desde un principio dijo, son 2 películas, que es la parte del libro y ya, y punto. Lo que se haga aparte, eso sí ya es aparte y no tiene que ver tanto con la película. La miniserie es contenido original y quién sabe qué va a pasar ahí, pero la película son 2 y punto. Y así está planeado desde un principio y el guión se hizo así desde un principio y sale.
Pero Duna no son como 24.000 libros.
No,
el libro, yo sé que los 6 primeros son más o menos una historia coherente.
Se supone que el libro central es 1. Y que ahí en adelante hay varias historias aparte y cosas adjuntas. Y hasta historias que no son escritas por este man, lo que sea. Pero es 1 libro. Y ya. Y este fue el que se lanzó en el 65 y esto es lo que se va a adaptar. De ahí en adelante ya el bonus track.
Pero... quitándole tantas escenas de contemplación de arena y metiendo algo más de lo que iba a pasar con los Fénix, con los Ferrets,
Furries,
con los Furros, de repente sí nos queda la promesa de que esta gente va a hacer algo, de que va a ser la fuerza del desierto que el duque quería. Uh-huh. De que va a pasar algo con ellos. No solo se van a llevar y lo van a coger. De que, eso es lo que me faltó, de que va a pasar algo más, de que vale la pena la segunda película.
Sí. Sí, yo siento que si uno es despistado, uno puede asimilar que este es el final.
Atreus sobrevivió.
Sí.
Paul sobrevivió.
Nos vamos al pueblo. ¿Cómo qué?
Y ¿sí? Ahora sí, y vive en Tunja. ¿Ok?
Sí, tiene una finquita y cultiva gusanos, yo qué sé. Sí, es un final muy raro.
Sí. Pues ante eso sí no puedo decir mucho. Yo. Sí, tal vez más que un final fue la mitad de la película.
Sí. Parce, pero es que no sé si ustedes notaron, cuando se acabó la película, todo el público en la sala dijo como, ¿ah? ¿O ya? ¿Wait? ¿What? En serio, fue un coitus interruptus muy bravo ahí. Y el problema que tengo también es que no tengo ganas de ver la segunda parte. Siento que ya contaron, este man tuvo sus sueños y este man va a terminar encabezando la rebelión y va a ganar. Y va a haber un cambio sociopolítico importante entre el orden, bla, 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 bla. El emperador se va a morir y el duque se va a morir.
El duque
ya y alguien. Murió. ¿Cómo?
El duque ya se murió. El varón.
El varón, eso. El varón se va a morir y ya. No sé, como que no me despierta mucho interés después de esto. Que pensar que voy a ser 2 años más viejo cuando vea esta película de 2 horas y media contemplando arena. Es como, ya comenzó a hablarme la espalda desde hoy. Entonces, no sé.
Men. Me duelen las articulaciones ya.
Sí, ya me dio artritis de pensar en que voy a ver dos. No, de ver arena. Como, men. Deme agüita, deme alguito, no sé. Al menos en Mad Max al final hay agua. Y uno dice como, ay, qué dicha. Aquí, no, es como, va a seguir siendo arena. Y comino mezclado en la arena. Yo no sé, era como.
Comino.
Yo no sé qué especie era. Era como rojito, era como. No
decían
sé, páprica.
La especie. Yo sí tengo muchas ganas de la segunda parte, la verdad. Es más, yo no tengo ganas de ver la segunda parte de Duda, yo tengo ganas de ver la segunda parte de esta película. A mí lo que pasa es que, no sé, eso pasa a veces, uno entra a ver una película y se queda dormido. No me vi la segunda parte, pues bueno, luego la retomo. Que serán 2 años, bueno, a veces procrastina. Pero sí, yo tengo ganas de ver, yo quiero ver qué pasa. Y hasta me aguanto a Timoteo Charmeleon, porque sí, yo quiero... Quiero ver más de todo este mundo.
Yo voy a ir a verla. Esto es lo que voy a decir. Yo voy a ir.
Yo, hijo de puta, acabo de llegar como una revelación. Siento que me he vuelto muy cansón al ver contenidos audiovisuales y estoy esperando recompensa inmediata frente a lo que veo. Y siento que no soy la única persona que está buscando eso. Entonces, no sé si yo estaba esperando, al ser ciencia ficción y al ser tan esperada y al ser... Denis Villeneuve estaba esperando eso, recompensa inmediata, denme mucho contenido. Porque en Blade Runner pasa eso, en Blade Runner a toda hora pasan cosas. E incluso en Arrival, que es una película mucho más lenta y menos y no tiene acción, de hecho, también pasan cosas y todo el tiempo uno se está enterando de algo y es cool. Aquí es mucho más contemplativo, en serio, las tomas largas del desierto y el juego este de tomas muy oscuras y luego las tomas en el desierto con mucha luz para que ardan los ojos.
¡Hijos de puta!
Entonces... Oh, sí, es difícil, creo que es para un público muy específico. No sé si yo ya soy parte de ese público.
Yo siento que el problema es que la película como producto de entretenimiento, que esto realmente es lo que es, no, es una película de entretenimiento.
Para algunas personas. A mí no me entretuvo.
No, pero, o sea, pero eso, como el producto es de entretenimiento, ya sea si a usted lo entretuvo o no, pero es de entretenimiento, no es cine conceptual, cine experimental, que voy a romper las líneas de lo que es el cinema. No, es una puta película de naves espaciales y arena.
¿Seguro?
Y el Mesías.
¿Seguro?
Pero es que sí, también, seguro. ¿Por qué están yéndose a esos extremos? ¿Por qué no puede haber un punto medio?
Bueno, no, sí, es que puede haber un punto medio. La cosa es que como producto de entretenimiento, al final, pues, yo veo una película a que tenga un payoff. Man, el payoff es el final.
Dapo, todo el cine tiene una parte de negocio y una parte de arte. Hay unas que se van más por un lado, otra por el otro. Lo que hizo, y de nuevo tengo que recuperar la analogía con Tarantino, lo que hizo Tarantino al principio de su carrera era mucho más entretenimiento, mucha violencia, tripas, y era muy divertido, y ¡ay, qué risa! Luego las últimas películas de este man de verdad son mucho más lentas, y son más de diálogo y de construcción de personajes, y se demora todo lo que tenga que demorarse en una escena, lo hace. Y en Bastardos sin Gloria hay escenas de 25 minutos de diálogo y son densas, son buenas, pero son densas. Aquí, esto tiene mucho componente artsy, mucho componente de autor, muchísimo, y como producto de entretenimiento es para los que sean fanáticos de este tipo de entretenimiento. Es como la ópera no es para todo el mundo, porque es densa y es aburridora y es cansona para muchas personas. Mientras que, por ejemplo, el rock es mucho más enérgico y es dame más cosa todo el tiempo. Aquí yo siento que esto es denso y que es ciencia ficción de autor.
Pero ambas cosas necesitan un payoff que yo siento que esta película no tiene. Así sea la ópera y contra un concierto de... No se me ocurrió nada. No se me ocurrió
Giovanni Ayala, muy bien.
De Giovanni Ayala. El público puede ser distinto y la forma en la que presentar la obra claramente es distinto y la intención puede ser distinta, pero un payoff tiene que haber en ambas. Porque la gente que va a la ópera no va como académica a la ópera. La gente que va a Giovanni Ayala no va como académica de Giovanni Ayala. Entretenerse no es, no me refiero como a jiji jaja, voy a ser feliz todo el tiempo y no me puedo cantar esas sumas largas, pero es que la película acaba y siento que para mí es principalmente ese el problema, que yo voy a ver una película de ciencia ficción y chimba los planos largos y la arena y me hace sentir inmerso y lo que uno quiera, pero ¿y al final qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia, man? ¿A dónde me trajiste con toda esta mano de arena que me mandaste? ¿A dónde nos llevó a juntos?
Pero sí hubo un payoff. No el payoff que ustedes esperaban tal vez, pero sí lo hubo.
No, porque falta la segunda parte.
No es el payoff final, porque como en toda película que es parte de una saga, no es el payoff final. Eso pasa en cualquier trilogía, eso pasa en cualquier cosa de estas. Pero sí hay un payoff, el hecho de que al chino ya oficialmente no lo están persiguiendo, ya está con la gente que sí le va a ayudar a sobrevivir ahí, ya no está peleando contra este mundo. Él y la mamá ya no están peleando contra este mundo. Y ya el varón lo dio por muerto. Ya aquí da un paso a otra parte de la historia. Eso es un pello.
Bueno, coincido con Diego. Esa parte final de la pelea y de este chino marica por fin mató a alguien es como, es grande. Es parte importante de su historia, porque además no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo y va bien. Tal vez son los últimos 3 minutos de la película lo que echa para atrás todo, lo que frena de forma muy guache y los carros de atrás estrellan. Sí, porque es como, va bien, lo mató y bueno, camine para el pueblo.
Fin. Sí. Va bien, lo mató y fin. Es como, man, ¿sí? Y el man llorando ahí, es como, es que nunca me mataba a nadie. Fin. ¿Qué va a pasar con este man? ¿Quién se va a convertir?
Sí. Sí, yo creo que yo esperaba así, como que llegó al pueblo y lo recibieron, o se enteró que si era el Mesías, o que Zendaya, alguna persona le dijera como, definitivamente tú eres el Mesías.
El Rey de Reyes.
El Rey de Reyes, sí, Ben-Hur. Pero alguna cosa, sí, sí es cierto que sí faltó ese, y ajá, denme la expectativa. Pero no, pero coincido con Diego que sí hubo un payoff y sí hubo una evolución y pues con tanto muerto, tanta cosa, algo tuvo que haber pasado. O sea, la historia sí se mueve.
Sí, sí,
que
sí.
Queda mocha, es cierto, pero es que sabemos que viene otra, es cierto. O sea, a mí es chistoso porque a mí lo que no me gustó de la historia no es de la película, no es la historia. La historia me parece cool y va bien, sino como me la venden, es lo que me parece demasiado denso y no quería ver ese tipo de producto denso. Tal vez.
Ahora cambio y digo, no es que no tenga un payoff, sino no tiene un buen payoff.
Ya, esa...
Me parece que no tiene un buen payoff. Pero sin duda la historia sí avanza, eso no lo estaba diciendo, la historia avanza y me parece chévere. Pero, Entiendo, aquí está, entiendo por qué Boris no quiere ir a ver la segunda parte.
Ok.
Oh, yo también entiendo, yo soy una persona comprensiva, empática incluso.
De vez en cuando.
Cuando me toca por contrato.
Queridos amigos, en Patreon vamos a hablar también de Duna, pero la Duna de 1984. Vamos a estar contándoles un poco, un par de diferencias y un par de momentos y cómo terminan ambas películas y cuál es la sensación y si la recomendamos o no. Entonces, patreon.com/estupidonerd. This is why you kill them all. Ese fue nuestro capítulo sobre gusanos gigantes en el desierto. Sobre blancos, hombres blancos, flacos, anémicos, como dijo Boris, que están ahí por estar. Pero no podemos irnos sin antes darle la interespecíficamente, la especiada.
La calificación especial y ya.
Especiada. Okay. Mucha especia, estúpido nerd, para Duna. Don Boris.
Ah, qué dicho.
Del 0 al 10, ¿cuántos gusanos le salen a Duna?
¿Cuántas tenías? Men, pues ya creo que a lo largo del capítulo dijimos todo lo que teníamos que decir sobre nuestra impresión de la película, entonces no hay mucho más que agregar, más allá de siéntanse libres, queridos oyentes, de decir que si esta película no les gustó, digan no me gustó. He estado viendo en redes sociales que hay como una opresión a la opinión, porque hay gente a la que no le gusta y dice, es aburrida, no me gustó. Y todo el mundo comienza a decirle, pero ¿cómo se le ocurre? Si es que la cinematografía, si es que es excelente, es increíble. Men, es mi puto gusto y si a mí no me gusta, tengo todo el derecho a decir no me gusta y ya. Siento que es este tipo de películas, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver Barry Lyndon de Kubrick. Es una película también perramente difícil de ver porque es muy lenta, no pasa nada. Pero cinematográficamente es de las cosas más maravillosas que uno puede ver, porque hasta tuvieron que inventarse un lente especial para que funcionara en una iluminación con velas. Es muy tesa, la película cinematográficamente es bellísima, pero es lenta, aburrida y no pasa nada. Creo que aquí pasa lo mismo, es una película que está muy, muy bien hecha. Está tremendamente bien hecha. La acción es poca, pero la historia es buena. Timothée Chalamet es una mierda, no soporto a este huevón. Zendaya no aparece, porque Zendaya es tremenda actriz, pero pues creo que no pudo mostrar nada. Me encanta que se haya muerto la gente, pero en definitiva no me gusta. Es una película que sufrí mucho para verla, estaba incómodo en el cinema, tuve que dar vueltas para acomodarme y no quedarme dormido en unos momentos. Y es tan hardcore que ya se mete casi en el terreno de la fantasía, y yo creo que esto llega al punto de ser casi fantasía porque tienen poderes mágicos y huevonadas que no se explican, simplemente existen. Y para mí eso ya es fantasía, y como es bien sabido, a mí la fantasía no me agrada. Entonces, para mí no pasa, pero entiendo que cinematográficamente es una película muy bien hecha y es bonita, pero no, a mí no me agrado. Entonces tengo que ponerle 6.
Yo, del 0 al 10, ¿cuánta especia tuve que consumir para no quedarme dormido? Ya lo dije, a mí me gustó. Siento que pudo quedar en un momento distinto. Es mi principal problema con Dune. No tanto las tomas largas y épicas y esto, porque a mí me gusta El Señor de los Anillos. Pues la comunidad del anillo termina en un buen lugar. ¿Sí? Pero es como los hobbits se fueron, joder. ¿Qué puta, qué les va a pasar? Me parece que respeto que la gente se duerma. Me parece que está muy bien que no les guste, desde que no le gane a la gente que es imbécil por no gustarles. Todo bien.
Que usen la maldita palabra sobrevalorado. No la usen.
Yo creo que está sobrevalorada.
Muy bien.
La palabra sobrevalorada.
Sí.
Yo creo que está subvalorada.
Supravalorada. Pero a mí me gustaron los personajes, me gustaron el mundo, me gustó la tecnología como la pusieron, me gustó el camino medio religioso que va como al lado del camino de la ciencia, que para Boris es fantasía, pero es como rara y chévere esas dos cosas de ver cómo se relacionan. Lo que no me gustó fue Timothée Chalamet. No me va a gustar en la segunda, o sea, en la escena de acción en la que él tiene proféticamente donde pelea, es como, a ti no te mueve nada, en la puta vida. Entonces eso me frustró bastante, pero es una película que disfruté, me gustó, no es la mejor, no se la voy a recomendar a nadie así de buenas a primeras, y para mí pasa, pero no mucho más, le voy a poner 7.5. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos ojos azules, así como los tienes tú, tiene esta película? Shakira, Arenosa, Arraiz.
Muy bien. A mí me gustó bastante la película. Pareció muy cool. Necesito esa segunda parte, quiero esa segunda parte. Quiero ahora leerme el libro. En general me gustó bastante. Es una muy buena muestra de... Pues es ciencia ficción suave, pero es ciencia ficción y eso me gusta. Y nada, tengo muchas ganas de ver la segunda. Ya no hay mucho más que decir. Bueno, tal vez que de la segunda me emociona que entonces esta vez iba a salir más Zendaya. ¡Yay! Y me da mucha curiosidad qué actores van a traer para reemplazar a pues esa matanza de cast que hubo en la primera. Y nada, pues ya estoy acostumbrado a ignorar personajes principales. Entonces yo le voy a poner un 8.5.
Entonces 6, 7.5 y 8.5 para Duna, lo que le da un puntaje de 7.3. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las formas de comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto. Que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este episodio, dejarnos sus comentarios y o entrar a patreon.com/estupidonerd, en donde pueden acceder a capítulo con contenido extra, capítulos sin publicidad y capítulos exclusivos mes a mes. El que acabamos de estrenar es sobre Beetlejuice. Y quiero recomendarles que vayan a Podcastinación. Este 6 y 7 de noviembre es la escuela. Si quieren, si están empezando un proyecto, pueden inscribirse. Y el 13 y 14 son los mashups, los lives, las charlas en las que vamos a estar nosotros. Y otros 50 podcasts más presentándose en el festival más grande de podcast en Latinoamérica. Y dentro de 8 días vamos a hablar de Eternals. Dicho todo esto, muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, don Diego.
De nada.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds. En Barranquilla se baila así.